Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 29 de agosto de 2024. Ya son las 8 de la mañana, que para usted será muy, muy temprano, pero para los que entramos a trabajar a primera hora de la madrugada, ya estamos, llevamos echada ya la gran mayoría de la parte de fundamental de la peonada. ¿Sabe usted que nosotros elaboramos este programa en pleno conticinio? ¿Qué palabra más bonita? Que vendría a ser ese momento de la noche en el que todo está en silencio, el momento que va entre que los últimos escandalosos ya se recogen y los primeros madrugadores empiezan a hacerse notar. También es verdad que esta madrugada el conticinio ha sido menos silencioso de lo habitual, porque los truenos de las tormentas eléctricas han sonado como bombas, y es que tenemos por delante un día tormentoso en buena parte del país. Y luego el bombazo informativo llegaba un poco más tarde, a eso de las 6:25, cuando conocíamos la sentencia contra Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta, un caso que estalló el verano pasado y que ha ocupado horas y horas de televisión, seguramente por el morbo de ser hijo y nieto de quien es, y porque el supuesto asesino ha tenido todos los ingredientes para alimentar ese morbo. Desde un escenario exótico, pasando por los dimes y diretes sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Sancho y Arrieta, a cómo y por qué lo mató, y terminando por el drama de ambas familias. La cuestión es que, como venimos contando toda la mañana, la noticia es que Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua. Algunos medios apuntan ya a que el juez no ha ido por la pena mayor, la de muerte, porque ha tenido en cuenta la colaboración que ha prestado el español tanto a la policía como a la justicia tailandesa. El caso es que esta mañana estamos buscando reacciones a esa sentencia, a esa cadena perpetua para Daniel Sancho. A las 6:25, a poco de conocer la noticia, hablábamos con la acusación, que se ha mostrado satisfecha con esa decisión judicial, y ahora tenemos ocasión de hablar con Ramón Chipirras, que es portavoz de Daniel Sancho. Tenemos la ocasión de hablar con él y le saludo a esta hora de la mañana. Don Ramón, buenos días.
Sergio, buenos días. Portavoz de Rodolfo Sancho.
Por favor, de Rodolfo Sancho. Quería saber cómo valora la familia de Daniel esta dura decisión judicial.
Bueno, pues desde el punto de vista jurídico, Sergio, no tenemos todavía esa valoración, porque sí es cierto que la lectura se ha leído entre las 10 menos 5 de la mañana y las 11 de la mañana hora tailandesa. Todavía estamos esperando a que la Corte nos traslade telemáticamente esa sentencia al equipo jurídico para poder valorar esa sentencia y poder traducirla como es debida. Evidentemente, esto no es lo que se esperaba desde el punto de vista de parte de la defensa, pero sí está claro que el tribunal ha tenido en cuenta, muy en cuenta, el trabajo realizado por la defensa en la valoración de la pena de cadena perpetua.
Hemos hablado con el equipo que defendía los intereses de la familia Arrieta y nos ha comentado que van a intentar, en la medida de lo posible, que la condena sea cumplida en Tailandia. Creo entender que por ley deben ser 4 años en Tailandia, pero la familia de Arrieta pretende que sean al menos 8 hasta que pudiera ser trasladado a España para terminar aquí de cumplir esa pena. ¿Ustedes tienen noticia de esto o tienen pensado evitarlo en la medida de lo posible con algún tipo de paso a tomar?
No, con ningún tipo de paso a tomarnos, sino que nos vamos a ceñir a la ley que establece la Ley de Cooperación Internacional Tailandesa, en donde se establece que a partir de los 4 años cualquier ciudadano que no sea tailandés puede solicitar a su país ese movimiento, ese traslado, para terminar de cumplir pena en su país y también en cuanto a los acuerdos que tiene España con Tailandia de traslado de internos para esta razón desde 1983. Nada
Entiendo que,
más, nada más a partir de eso.
entiendo que lo primero será pensar en recurrir la sentencia. Si no estamos equivocados, tienen ustedes la ocasión de ir al Tribunal de Apelación y posteriormente también habría la opción del Supremo.
Correctamente, tenemos un primer recurso de apelación al Tribunal Provincial de Surat Thani y una segunda apelación al Tribunal Supremo de Tailandia y efectivamente esos recursos se van a instar. Lo único que, como le digo, Sergio, si me permite, no conocemos todavía la sentencia leída correctamente desde la primera página hasta la última y hasta que no tengamos esa valoración, poco más podemos decirle.
Sobre la familia, sensaciones, sentimientos, ¿me puede decir algo? ¿Cómo está Rodolfo? ¿Cómo está la madre de Daniel?
Bueno, pues es una pregunta quizás, Sergio, que sobra hacer, ¿no? Es un varapalo para la familia, es un varapalo para los intereses de a quien representamos nosotros, que es Rodolfo en este sentido. Y evidentemente, pues hay que pasar por ese momento de aceptación de la noticia y, bueno, pues seguir trabajando, que es lo que este equipo, junto con Rodolfo, siempre hemos defendido, ¿no? Que vamos a seguir trabajando y adelante con ello.
Ramón Chipirras, portavoz de Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho, que ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana tan complicada para la familia, en un momento en el que estarán ustedes en contacto con el equipo de abogados que ha llevado el caso para ver qué dice la letra pequeña de esa sentencia, cómo se puede recurrir y qué pasos hay que tomar a día de hoy a partir de ahora. Muchas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Gracias, Sergio, tanto a usted como a Carlos, por el buen trato que nos han dado siempre en su cadena.
Pues esa era la noticia, la reacción desde la parte de la familia de Daniel Sancho, en este caso el portavoz del padre de Rodolfo Sancho, que también lleva lo suyo, porque es también una cruz que un hijo tuyo se había envuelto en una situación así y tener que ir a Tailandia, volver, el desgaste emocional, el foco mediático, el gasto económico también. Así que esta mañana estamos hablando de un drama, el drama de la familia Arrieta, que perdió a su pariente, y también el drama de la familia Sancho. En fin, vamos a seguir pendientes de Tailandia, de cualquier reacción, de cualquier detalle que se pueda conocer, pero entre tanto ya saben ustedes también que uno de los grandes asuntos de la actualidad sigue siendo la crisis migratoria. Estas últimas horas han seguido llegando inmigrantes a Canarias, unos 500 en tres cayucos, mientras en Ceuta ahora parece que Marruecos ha vuelto a aumentar la vigilancia en ese juego un tanto sospechoso que siempre se trae, abriendo y cerrando el grifo en función de lo que le conviene. Además, Pedro Sánchez termina hoy su gira por África con los últimos actos en Senegal. Y el último que se ha pronunciado sobre el drama y el reto de la inmigración ha sido el Papa Francisco.
El Señor es con loro,
El Señor
¿no?
está del lado de los migrantes, no con quienes los rechazan. Hay quienes trabajan sistemáticamente por todos los medios para repeler a los migrantes. Y esto, cuando se hace con conciencia y con responsabilidad, es un pecado grave.
Las palabras del Santo Padre en la audiencia de los miércoles han tenido una especial repercusión porque han ido a tocar uno de los debates más candentes que puede haber ahora mismo. Un asunto que está despertando desde las más bajas pasiones de quienes se dejan llevar por la xenofobia, pasando por la legítima inquietud de quienes señalan que las sociedades occidentales lo van a tener muy complicado para acoger al gran número de personas que vienen de África, sin que se resientan los servicios sociales o la integración. Y el Papa Francisco no ha hecho otra cosa que reiterar la posición de la Iglesia, que se basa en los principios humanitarios, apelando a nuestro coraje para buscar soluciones nobles en lugar de encerrarnos en lo fácil, que es levantar un muro de indiferencia y hacer como si no pasara nada. Y miren, lo decía ayer alguno de los expertos en África con los que pudimos hablar, el problema de la inmigración irregular no se va a solucionar hasta que todo Occidente se siente en una mesa y atienda y entienda que hay que poner las bases que permitan desarrollar una sociedad industrial en África. Mientras eso no se haga, la oleada de gente que aspira a vivir mejor va a seguir llegando y nuestros muros no van a dar abasto. De hecho, el simple coste de deportarlos masivamente ya, de por sí, eso va a ser apabullante. Por eso resulta un poco desolador que la clase política siga en el menudeo de las pequeñas soluciones, de las soluciones que se sabe ya de antemano que no van a ser soluciones que acaben con el problema de forma inmediata. Y además, que esos políticos insistan en criticarse mutuamente. Por un lado tenemos a Pedro Sánchez, que como decimos termina hoy su gira por tres países africanos que son origen del flujo migratorio, tres países como Mauritania, Gambia y Senegal. Bueno, pues allí Sánchez ha apostado por ese tipo de pequeñas medidas bien intencionadas, aunque de dudosa eficacia. La principal, fomentar, como saben, la economía circular, que puede sonar bien, pero que según los expertos peca de optimismo. Contratar inmigración en origen solo ha funcionado en casos muy contados y en África ha ido especialmente mal. Allí lo que falta es base industrial, como demuestra que de los 200 millones que ofreció España a Mauritania para las empresas de ese país hace solo unos meses, de 200 millones, 150 millones siguen sin usarse. Y en Senegal se ofreció un programa de contratación en origen y solo se han acogido estos meses 152 senegaleses. El caso es que precisamente esa idea de buscar a 250.000 africanos que vengan a formarse a España para luego marcharse con esa experiencia a sus países es lo que ha dado pie para que el Partido Popular eleve el nivel de sus críticas. Núñez Feijóo ha acusado al gobierno de estar fomentando el efecto llamada, porque considera que en lugar de agilizar las deportaciones de inmigrantes adultos, ha ido a África a promocionar España como destino laboral. Para el PP esto se arreglaría con deportaciones masivas y haciendo firmar a los que vienen una carta de cumplimiento de las leyes españolas. Hace unos días el PP presentó una propuesta de reforma de la ley de extranjería que pretendía situarse, decían, entre la xenofobia de Vox y el buenismo del gobierno. Y ayer los populares pusieron más el fiel de la balanza en cargar contra el buenismo del gobierno. Seguramente con la cabeza puesta en que a Meloni le está funcionando en Italia el plan que ha puesto en marcha para reducir un 65% las llegadas. Pero aquí nadie habla de que Meloni también lo que ha hecho ha sido poner miles de millones de euros encima de la mesa a disposición de los países africanos para el desarrollo de sus actividades económicas más allá de la mera labor de control de los cayucos. Aquí en España, como vemos, casi todo son palos de ciego, muy condicionados por el tacticismo político de cada día, con unos tratando de presentar al adversario como un xenófobo y los otros como unos irresponsables. Y de ese círculo no salimos. Y además es un círculo también bastante confuso, porque Sánchez ha dicho en esta gira una cosa y casi la contraria. Y es que además de pedir contrataciones legales, se ha mostrado igualmente a favor de agilizar las deportaciones.
Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos.
Algunos dirán que para qué critica el PP a Sánchez si Sánchez también está hablando de devoluciones. Y otros dirán que Sánchez se contradice al pedir contrataciones y al mismo tiempo devoluciones. Y ciertamente el discurso en su conjunto queda cogido con pinzas. Pero es que Sánchez lo que está haciendo es refugiarse en la complejidad del problema para decir una cosa y casi la contraria sin acabar de solucionar nada. Ese es el problema de un asunto tan complejo como la inmigración, porque es verdad que España necesita inmigrantes, unos 300.000 cada año, según el Banco de España, pero también que no podemos integrar con la dignidad que se merecen a todos los que quisieran venir. ¿Contratar de forma legal y devolver a los que vienen de forma irregular? Pues sí, eso sería lo ideal, pero ya les digo, ni Sánchez ni Feijóo lo van a arreglar si no hay un plan integral, serio y además con ayuda internacional. Mientras eso no pase, vamos a seguir en este bucle melancólico. Vamos ya con más asuntos. Titulares con Álvaro Cutelén.
Herrera en COPE. A las 9 vamos a conocer el dato adelantado del IPC de agosto. En julio los precios se moderaron 6 décimas hasta el 2,8% debido al abaratamiento de la luz, pero las subidas que hemos tenido estas semanas del precio de la electricidad van a empujar con casi toda probabilidad al alza ese IPC. Ya que estamos con asuntos económicos, una buena noticia, sobre todo para los que tengan una hipoteca variable que se vaya a revisar en breve. A falta de 3 días para que termine agosto, la tendencia del Euribor sigue estando a la baja. La media mensual está en el 3,17%, sería su mayor caída en 15 años y el ahorro por una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años podría alcanzar los 1.000 euros anuales. Por lo demás, la infanta Leonor ingresa hoy en la Escuela Naval de Marina en Pontevedra para seguir con su formación militar y académica. Allí va a estar hasta enero, momento en el que embarcará en el buque Juan Sebastián Elcano. y nuevo varapalo judicial para Donald Trump. El fiscal general Jack Smith vuelve a imputarle por su presunta implicación a la hora de interferir en los resultados de las elecciones de 2020, que terminaron con el asalto al Capitolio. El Supremo exculpó a Trump al considerar que actuó como presidente, tenía inmunidad. Ahora el fiscal considera que actuó como candidato. En todo caso, nunca habría juicio antes de las elecciones de noviembre.
En el partidazo de COPE, el nuevo Atleti no termina de arrancar. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sumidos en una jornada de liga que nos dejó un pinchazo importante del Atlético de Madrid, que está a 4 puntos del Barça, y esto acaba de empezar en una plantilla que es superpoderosa. Ayer el Cholo Simeone quitó en el descanso a Julián Álvarez y después en el 75 a Sorlo. Todo con 0-0 en el marcador, así que no gustaron los cambios en el Metropolitano. 0-0 frente al Español. Hoy juega el Real Madrid, que no puede perder comba respecto al Barça, que ha ganado los 3 partidos. El Madrid juega en Las Palmas frente a la Unión Deportiva. Y hoy el día estará marcado también por el sorteo de la nueva Champions desde las 6 de la tarde. No hay grupos, hay liguilla, nuevo formato. A ver qué es lo que hacen los 4 equipos españoles.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Ya tenemos en España una dana, alerta naranja por lluvias y tormentas en Aragón y Andalucía, donde también se espera fuerte oleaje. Se avisa amarillo en otras 9 regiones. Las dos Castillas, Madrid, Galicia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y también en Andalucía. Tampoco se descarta lluvia, más suave, eso sí, en Canarias.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Y más con las mochilas con ruedas Compact de Safta a 39,95 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta leche Don Simón.
Para beberte el mundo. Don Simón.
Únete a la tendencia Urban Jungle y decora tu casa con las plantas de Lidl. Monstera, yuca, caladium y llévate la segunda unidad al 50% en cactus y suculentas. La unidad te sale a 1,25. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Ángela Martialay, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vieto Rubido, ¿qué tal?
Buenos días.
Inocencio Arias, anda usted por ahí, ¿verdad, embajador?
Hola, amigo, buenos días.
Bueno, pues ya estamos todos, ¿eh? Venía yo aquí dispuesto esta madrugada, ¿eh?, en pleno conticinio, que nos ponemos ahí a darle a la tecla, preparado para hablar de la crisis migratoria, que es un tema tremendo, y también del cupo catalán, ahora que sabemos que la ministra Montero va a tener que ir al Senado, pero se nos ha cruzado también una noticia que, digas que no, va a dar mucho que hablar, porque han sido muchas horas de televisión, de radio, de medios de comunicación pendientes de Daniel Sancho, y hemos conocido la sentencia. Al final, cadena perpetua. Hemos visto a la familia, hemos tenido testimonios esta mañana, la familia de Edwin Arrieta satisfecha. La familia Sancho, efectivamente, como cabía esperar, ha mostrado su pesar. Van a analizar ahora cómo pueden reaccionar, pero cadena perpetua es un palo gordo. Ángela, tú que eres experta en tribunales, no te voy a pedir una tesis sobre la justicia tailandesa, pero primera valoración, ¿qué te sugiere esa sentencia que hemos conocido esta mañana?
Hombre, yo creo que el suceso nos estremeció a todos, ¿no? Porque descuartizar a alguien a priori fue un shock, pero es cierto que siendo una condena a cadena perpetua y solamente habiéndose leído ese fallo en una vista puerta cerrada, no conociendo, es decir, la letra pequeña de la sentencia, podía haber sido peor, porque en Tailandia se contempla la pena de muerte, pero también es cierto que la defensa estaba esperanzada con que se consiguiese una condena por un homicidio imprudente. Y eso a priori, además de no tener que pasar el resto de días de tu vida entre rejas, hubiese permitido de forma casi inmediata a Daniel Sancho venir a cumplir la condena a una cárcel española. Yo creo que lo más duro será ahora ese cumplimiento en una cárcel tailandesa. Las cárceles tailandesas no son como las nuestras. La gente está hacinada, hay 30 presos en una celda. Es decir, y yo creo que eso es quizás lo que más le va a costar ahora de cumplimiento a Sancho.
Uh-huh. Chencho, cuando te pasan este tipo de cosas o cometes este tipo de errores tremendos en el extranjero y en según qué países, la situación se complica bastante, ¿no?
Sí, es que cada país tiene un sistema penal diferente y unas penas diferentes. Efectivamente, el hecho de que en Tailandia existiera la pena de muerte, pues podía haber aplicado, que hubiera sido terrible matar a una persona en el siglo XXI de forma legal, terrible. Por tanto, la familia tiene que estar muy apenada, pero al mismo tiempo, en cierto sentido, aliviada. Y como nunca sabremos cómo ocurrió verdaderamente el asesinato de Rita, el homicidio fue asesinato premeditado, como no lo sabemos, pues lo que hay que desear es que él pueda cumplir la pena o la mayor parte de ella en una prisión que tenga condiciones de humanidad normales, pero sorprenderse de que él haya caído en cadena perpetua, seríamos unos hipócritas si nos montáramos en esa vía, que en aquel país hay pena de muerte.
Uh-huh. El caso es que Daniel Sancho se estropeó la vida aquel día en que tuvo aquella pelea con Edwin Arrieta. La justicia dice que fue aposta, él decía que no. El caso es que para él queda el problema. Y luego, para nosotros, Vito, la reflexión, ¿no? Porque desde el punto de vista español se ha puesto mucho el foco en Daniel, en la familia, el drama. Efectivamente es un drama. Pero hubo un tiempo en el que la familia Arrieta decía: estamos viendo los medios en España y parece como que todo el mundo quiere que salga Daniel, y aquí la víctima ha sido Edwin, ¿no? Sí. Ahí a lo mejor debemos hacer un poco también de autocrítica.
Sin duda alguna, es que esto del nacionalismo llevado incluso a estos sucesos es un poco lamentable. Hombre, yo no he seguido muy de cerca el asunto porque como se frivolizó tanto en España en determinados programas de televisión, pues tienes los datos elementales, pero el que está muerto y descuartizado es Arrieta, no es Sancho. El que está vivo es Sancho. Y esto es aplicable a muchas cosas. Yo siempre, cuando ahora esta sociedad española se ha vuelto tan comprensiva, por lo menos en una parte de la sociedad, con los terroristas etarras, yo siempre digo: el que está muerto es Miguel Ángel Blanco, y el que está vivo es el que le pegó el tiro por la nuca. Entonces, pues, ese esquema mental, que es puro sentido común, es el que hay que seguir aplicando.
Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar de esto, pero también de inmigración, del cupo fiscal y demás cuestiones. Pero antes me vais a dejar que Álvaro nos cuente qué nos trae de la mano de Orange Empresas.
Pues, por ejemplo, que los ataques en la red no dejan de aumentar. De hecho, solo en los últimos 3 años el 20% de las empresas españolas han sido víctimas de ciberataques críticos, y los expertos tecnológicos vaticinan que esto va a ir a más a medida que se desarrolle la inteligencia artificial. Por eso, las empresas invierten cada vez más en ciberseguridad. Se calcula que esa inversión en seguridad digital podría llegar a aumentar un 14% este año.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Es cierto que el paro ha descendido, pero España...
Escuchas a Jorge Bustos en Herrera en COPE y La Linterna.
Por ejemplo, en las zonas más despobladas suele haber...
Pues desde el 2 de septiembre, escucha a Jorge Bustos al frente de Mediodía COPE.
Pero, ¿qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
¿Y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Pero qué buena cara.
Es que he vuelto con energía. Hasta me he apuntado al gimnasio. Y voy y todo.
Ahora que está renovado, le toca a tu hogar. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento hasta el 23 de septiembre para poner a punto tus armarios, tu garaje, lo que quieras. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid está estudiando instalar una noria gigante en el Parque Tierno Galván, en Arganzuela. Lo hace para revitalizar la zona y que se convierta en una imagen referente, como ocurre en otras ciudades de Europa. De momento es solo un proyecto que se está estudiando, pero los técnicos ya están tomando mediciones. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de Madrid.
Se están estudiando, se está valorando. Entendemos que pueden ser positivos para la ciudad, tener un punto de atracción que sea reconocible, como ocurre en otras ciudades europeas cuando vamos a visitarlas, y que además vendría bien para regenerar alguna zona que pueda estar más deteriorada. Y por lo tanto, ya digo, en estos momentos estamos en una fase de análisis y de ver si los terrenos pudieran ser óptimos para ello.
Se trata de un estudio de viabilidad técnica, no quiere decir, ha matizado la vicealcaldesa, que se vaya a instalar. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es jueves 29 de agosto, tenemos 19 grados en el centro y llueve. Hay aviso amarillo por tormentas y lluvias que pueden llegar a ser torrenciales. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Germauto, ¿en qué te puedo ayudar?
Quería solicitar una cita con mi asesor.
Claro, ¿mañana te vendría bien?
Tengo pádel.
¿Jueves?
Cine.
¿Viernes?
Imposible cena y concierto.
Hay gente que tiene FOMO, miedo a perderse algo, sobre todo en verano. Y gente que no sabe lo que es eso porque conduce un Volkswagen Taigo o un Volkswagen T-Roc. No te pierdas nada y ven a Germauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Rivas y Glorieta de Santa María de la Cabeza.
¡Y tenemos parking gratuito!
Germauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a saber cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Belén? Bueno, aquí seguimos muy al tanto de dos incidencias de las que ya informábamos a primera hora de la mañana, y es que hay un accidente en la entrada por la A3 poco antes de la incorporación a M30 dirección A1, que sigue cortando el carril derecho y que genera retenciones de entrada en la carretera de Valencia. Y por otro lado, otro accidente en el arco este de M30, en la zona de Moratalaz dirección norte. Allí también van a encontrar cortado el carril derecho en la calzada lateral.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues comienza esta jornada de jueves y a esta hora estamos pendientes de un accidente en la M45 en el entorno de Vicálvaro en sentido a la A2, que por suerte no está generando grandes complicaciones, pero sí provoca el corte del carril derecho. Al margen de ello, a esta hora ya van a encontrar complicaciones de entrada por la A4 en Pinto, también la A5 en Alcorcón y en la A6 en Majadahonda. Además, también complicada la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Vicálvaro y Coslada, todo ello en sentido a la A2. Al margen de ello, en el resto de carreteras por el momento, tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidencias.
Son las 8 y 27.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
Tenemos aviso amarillo por tormentas y lluvia que van a caer durante todo el día. Bajan las temperaturas, que hoy se van a quedar en los 27 grados de máxima. Las mínimas se situarán en los 19 esta madrugada. Mañana más lluvia. A las 8:30 de la tarde se va a celebrar en la parroquia de San Sebastián Mártir, en San Sebastián de los Reyes, una macroboda con 18 parejas a la vez. Una iniciativa del párroco que vio que muchas parejas iban a bautizar a sus hijos sin estar casados. Les animó a casarse y hoy los 18 van a recibir el sacramento. Y los buses serán gratis los días 2, 9 y 10 de septiembre para facilitar la vuelta al trabajo y la vuelta al cole. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para paliar un poco los problemas de tráfico que van a surgir esos días. Buses de la MT gratis los días 2, 9 y 10 de septiembre.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad.
Solo este mes, en F Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F Tome o entra ya en ftomeocasión.com.
Pues con 19 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y con lluvia, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta,
te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es un ejemplo de cómo se trabaja en origen, en África, para que esas personas no se lancen al mar. Tron, buenos días.
Hola Sergi, buenos días. Llevamos semanas hablando del drama de la inmigración y lo que nos queda. Pero apenas nos referimos a quienes luchan sobre el terreno, en el origen de verdad, para que esa gente no emigre. Por la linterna ha pasado una de mis superheroínas favoritas, la hermana Janet, colombiana a quien conocí en Mali en dos viajes. Janet ahora es responsable en Europa de las hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Su labor, que las mujeres de Mali trabajen allí y saquen adelante a sus familias.
Se forman a las mujeres, allá lo central no es enseñarles a materias muy teóricas, no, se les enseña algún oficio con el que ellas aprendan a salir adelante, aprendan a coser o aprendan a cocinar o aprendan algún oficio.
Es impresionante cómo la hermana Janet basa su trabajo en las mujeres porque son el eje fundamental de aquella sociedad y de sus familias. En este sentido, les enseñan a trabajar, a comerciar, un oficio, y les ayudan en su dignidad y en educación sexual.
Aquella mujer a la que entrevistaste, que se llama Aceitu, es la directora de ese centro y podemos ver ya de las jóvenes que hemos formado, son chicas que luchan para que sus hijas no sean mutiladas.
La mutilación del clítoris, imagínate. Lo dicho, Sergi, hablamos de inmigración, de inmigrantes desde la política, la geoestrategia, el dinero, pero se nos olvidan quienes trabajan allí, en el auténtico origen, para que no salgan. Como en este caso, mi superheroína, la misionera Janet, en Mali. Nos escuchamos, Tron.
Te escucho en la linterna. Un abrazo, Tron. Estamos con Ángel Martialay, Vieito Rubido y con Inocencio Arias. Estamos recordando la noticia que nos ha sorprendido esta mañana. Bueno, se estaba esperando, pero sí es verdad que iba a salir a eso de las 8 de la mañana, nos decían, y al final se conoció antes. Noticia desde Tailandia, ya saben, Daniel Sancho condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. De esto hemos hecho una primera valoración y ahora Ángel Expósito nos planteaba otro de los grandes asuntos que trae la actualidad informativa en las últimas horas, en los últimos días, y es la inmigración irregular. Ha habido mucho movimiento en ese sentido. Pedro Sánchez termina su gira internacional por África a tres países de ese continente en el día de hoy. Ha sido una gira curiosa porque Sánchez ha apostado primero por la idea de la economía circular, contratar en origen, Eso al Partido Popular lo ha puesto un poco de los nervios, porque cree que Sánchez ha ido a promocionar España como destino laboral, justo cuando tenemos un problema que donde se debería poner el foco es en las deportaciones, dice el PP. Pero es que Sánchez, al mismo tiempo, también en esa visita a África, también ha dicho que hacen falta deportaciones. Es decir, contrataciones y deportaciones. Con lo cual, esto nos da una idea de lo complejo que es el asunto. Y además, el Papa Francisco también ha querido dejar clara la opinión de la Iglesia, pidiendo humanidad para los inmigrantes y recordando que oponerse a su llegada y poner un muro es incluso pecado. Chencho, no sé si compartes el análisis que hacíamos esta mañana, en la línea de que estamos dando palos de ciego con pequeñas soluciones, a veces incluso aparentemente contradictorias, y no nos damos cuenta de que aquí hace falta un plan integral mucho más amplio.
Exacto, exacto. Muchísimo más amplio. Y cuando se habla de solucionar el problema en raíz con inversiones o estabilizando aquellos países, se está haciendo un brindis al sol. Unas inversiones tienen que ser cuantiosas, gigantescas. Cuando se habla de un plan Marshall para África, no nos damos cuenta lo que costaría ese plan Marshall para África. Es una buena idea, pero ¿está dispuesto los gobiernos y las opiniones públicas a gastarse los miles de billones que hace falta? Y luego, por otra parte, ¿están ahora mismo los países de África en unas condiciones de crear un plan Marshall? ¿Qué gobiernos sabemos que son corruptos o se intuye? O bien, ¿en qué países no se puede operar, pero que Europa, Occidente, ha abandonado esos países militarmente y se ha metido Rusia? El tema, como tú decías, es mucho más complejo. Y luego, lo tocante, lo último que has leído, las declaraciones del Papa, yo estoy conforme con el Papa en una parte de lo que dice. Lleva toda la razón. Un ser humano que llega a tu país lo tienes que tratar de forma correcta. Y además, y esto es muy importante, al distinguir entre lo que es un refugiado, propiamente dicho, y lo que es un migrante económico, tienen que tener un tratamiento diferente. No sé cómo lo pensará el Papa, pero no se puede pensar que uno está obligado a admitir. Hay que tratarlo al que llegue, hay que tratarlo con toda humanidad, como si fuera un primo hermano tuyo. Pero está uno obligado a admitir a todo el que llega a tus costas, en mi opinión, en absoluto. No puede ser un pecado mortal decir que lo sientes mucho, que lo vas a tratar bien, lo vas a alimentar, lo vas a vestir, pero después, si puedes, lo devuelve a su país. Es decir, hay que distinguir un refugiado que llega aquí porque está siendo perseguido políticamente en Mali, por ejemplo, o en cualquier país, o ahora mismo en Venezuela. Pues ese hay que acogerlo con los ojos cerrados, rápidamente. O bien una chica a la que quieren hacer la mutilación del clítoris, como he mencionado. Hay que acogerla inmediatamente, no se puede vacilar. Y lo mismo ocurre si es un ucraniano que llega. Yo tuve ucranianos acogidos cuando empezó el éxodo de Ucrania. Es decir, que tengo una gran no ya compasión, sino comprensión hacia los ucranianos o los que huyen de su país por razones políticas, porque nos podría haber ocurrido a nosotros. Ahora bien, que tengas que tener las puertas totalmente abiertas para el que llega estrictamente porque en su país gana 2 euros al día, 5 euros al día, y en España puede ganar 40 o 35, eso, que las tengas que tener abiertas, que sea pecado el que a esos, si los atiendes bien y después le dices, lo siento mucho, usted no puede quedarse aquí, eso, esa parte a mí no me parece pecado, en absoluto. Y esto llega hasta en Estados Unidos, la señora Harris, que es la izquierdófila, que están tratando de roja Trump, hasta esta señora va a decir que no puede entrar el que quiera a Estados Unidos, ya lo he dicho.
Bueno, lo dijo en su momento, en la primera campaña, la que le ganaron a Trump, hizo mucho énfasis primero en dar la idea, o vender la idea de que los inmigrantes latinos que estaban en Centroamérica esperando iban a poder entrar, y al momento cambió de opinión.
Claro, y en la convención, que las palabras ya vinculan, lo ha repetido. Es más, va a proseguir con el muro de Trump, que tampoco era de Trump, que lo inició Clinton.
Lo cual te da una idea de lo complejo que es.
Exacto.
¿No? Vieito, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, este es un reto de la humanidad. Yo siempre digo que la gran diferencia de siglos atrás y el momento actual que vivimos es el hecho de que siempre hubo dos mundos, uno rico y otro pobre, pero ahora, por primera vez, el pobre ve al rico, cosa que no ocurría en el siglo XV, en el décimo. No, había una parte del mundo que no sabía cómo vivía la otra, pero ahora lo ven, y eso tiene un efecto llamada increíble. Pero las dos áreas geográficas que tienen este gran reto son básicamente Estados Unidos, por una parte, que lo tiene bastante mejor organizado que Europa, a pesar de las millones de personas, sobre todo de hispanoamericanos, que suben hacia allí, escapando de los paraísos comunistas de algunos lugares de Latinoamérica. Y otra cosa es Europa. Europa tiene el reto del norte de África y la parte más inquietante de esto es el componente religioso del Islam. ¿Por qué? Porque si el Islam, de quienes practican, quienes tienen la fe islámica, estuviesen dispuestos a aceptar las normas de integración y de convivencia en Europa, el problema sería mucho menor. El problema es que quienes vienen con su fe islámica, que es tan respetable como cualquier otra, no se integran en muchos aspectos de la vida ciudadana. Convierten su parte religiosa en la parte civil, que curiosamente aquí en Europa a los católicos se les advierte seriamente que los estados son confesionales y son laicos, pero los islamistas no, la gente que profesa el islam no. Y ese es para mí el gran problema. En Alemania, que yo estuve hace unos días, me quedé impresionado y entiendo a Scholz, el canciller alemán socialdemócrata, que ha cambiado radicalmente su discurso, pero su discurso está básicamente centrado en el área de todos los que proceden del Islam. Y en el caso de España hay un agravante a todo esto, que es el control que está haciendo de estas oleadas Marruecos.
Y se está hablando menos estos días, porque nos hemos centrado un poco en el Golfo de la parte occidental de África. Pero
un aliado desleal de España, hasta el punto de que yo creo que es hoy por hoy una de las grandes los grandes enemigos. Hay que hablar con toda claridad. Marruecos tiene una hostilidad hacia España que hay que estar muy, muy alerta. Porque tú te crees que en una satrapía como Marruecos salen todos los días 700 chavales nadando, porque sí, porque salen ellos, los organizan, los ordenan, salís hoy, salís mañana, hasta dentro de 15 días no volvéis a salir. Marruecos está utilizando a los humanos, está utilizando la inmigración para crear un serio problema en España que agrava el problema de por sí, que es efectivamente la parte económica, que podíamos, en fin, no es, superaría este programa, podíamos detenernos en cómo hay que hacer un gran plan Marshall para África, cómo hay que industrializar.
Nos decía ayer un experto que aquí el problema no es tanto la seguridad, el Sahel, que también, pero que se nos olvida que sobre todo es un problema económico, de competencia por económica, eso, de no poner en marcha un plan industrial en África. Ángela, ¿qué te sugiere toda esta polémica que hemos tenido en las últimas horas, con esas decisiones de Pedro Sánchez, de las propuestas, el Partido Popular elevando el tono? No sé cómo lo ves.
A mí se me hace difícil criticar el hecho de que el presidente del gobierno haya ido a África para tratar de llegar a acuerdos en el tema migratorio. Por una sencilla razón, en el gobierno hay una preocupación porque saben que el otoño va a ser caliente y porque estamos viendo cómo hay un descenso en la llegada de migrantes a las costas italianas, mientras que hay un aumento espectacular en las costas canarias. Es decir, yo creo que la obligación del presidente del gobierno es ir a África y tratar de buscar soluciones. Que lo vaya a conseguir, pues soy muy escéptica. Es evidente que los contratos circulares, para que nos entiendan nuestros oyentes, que alguien venga con un contrato temporal y luego vuelva a su destino, yo creo que por ahí es el camino. Ese es el plan que ha puesto durante 3 años y con un presupuesto de 5.000 millones Italia, y le está dando resultado, pero no estamos hablando de un proyecto de la misma envergadura, según lo que nos ha contado el presidente del gobierno, que por cierto sí que es bastante criticable que no haya dado ni una sola rueda de prensa en esta gira, ni haya permitido preguntas de los periodistas sobre cuestiones internas como es el cupo catalán, que todavía los españoles no sabemos muy bien en qué va a consistir. Pero dicho esto, es cierto que la inmigración, como han dicho mis colegas, es un problema no solamente europeo, pero es un problema europeo. Y algo sucede cuando en las costas canarias es donde se está registrando ese aumento mayor de inmigración irregular. A mí me parece que el Partido Popular no estuvo ayer acertado cuando apostó por las devoluciones masivas, porque las devoluciones masivas son necesarias, pero no es la solución al problema, como estamos comentando, quiero decir. No puedes acoger a todos los migrantes irregulares que llegan a tus fronteras, pero la ley que tenemos ya de extranjería es muy respetuosa con los convenios de los derechos humanos. Por ejemplo, quiero recordar que este gobierno fue condenado por la devolución en Ceuta de menores hecha de forma irregular. No es tan fácil articular esas devoluciones cuando, sobre todo, quienes están llegando a Canarias son menores de edad. Dicho esto, es difícil la dificultad y la complejidad política que tienen los países del Sahel, la dificultad para poner en marcha esos planes cuando ni siquiera en alguno de esos países hay estabilidad para negociar con un gobierno o tienen la capacidad logística de articular esos planes. Comentabas tú antes, creo que es en Senegal, que se ha puesto en marcha un programa de migración circular y que la acogida ha sido muy minoritaria, que apenas llegaba a 150 personas que se hayan acogido. Es verdad que aquí en España esa migración circular ya ha funcionado en otros sitios. Por ejemplo, yo creo que lo más visible es en Huelva, con la recogida de la fresa, que sí que vienen de forma anual esos migrantes que vienen a la recogida, se van y vienen con sus contratos temporales.
Lo que pasa es que el propio sector del campo nos comentaba estos días, hablando con gente de COA, que efectivamente hay casos muy puntuales como el de Huelva en el que eso funciona, pero que ellos no lo ven como una solución general, que es muy, muy difícil articular los convenios para la contratación en origen, porque luego la gente, efectivamente, hay gente que puede estar muy interesada en ir a Huelva, trabajar y volver, pero la mayoría, el perfil del inmigrante en su mayoría es alguien que viene para quedarse.
Eso
es muy difícil.
Pero contra eso no se puede luchar, es decir, alguien que quiere, que arriesga su vida montándose en un cayuco, sabiendo que tiene más del 50% de posibilidades de morir por tener una vida mejor, contra ese instinto de supervivencia no podemos luchar, porque es la historia de la humanidad, el querer sobrevivir e ir a un mundo mejor. Sí que hay que darles una salida. Yo creo que la inmigración, necesitamos migración regular, tenemos una población envejecida, nuestro mercado laboral lo necesita, ya tenemos incorporados a muchos migrantes, pero necesitamos darle una salida articulada. Porque lo que no podemos es quedarnos con toda la inmigración irregular, obviamente, que nos llega, porque tenemos una saturación. Podemos también hablar de otra arista del problema, que es la falta de comunicación total o la imposibilidad que tuvo el gobierno ni siquiera para hacer una mínima reforma de la ley el pasado mes de julio para tratar de forma proporcional obligar a las autonomías a la distribución de esos menores de edad que llegan. Es decir, el problema es complejísimo, pero yo creo que la vía de la solución sí que pasaría por mayor inversión y por esos contratos al menos temporales, porque de otra forma no se va a frenar. Quiero decir, no podemos luchar de verdad contra alguien que está dispuesto a exponer su vida a cambio de no saber si va a conseguirlo o no, pero por el puro instinto de supervivencia.
Queda claro, queda claro. Bueno, por seguir avanzando, lo apuntaba Ángela, ¿no? El cupo catalán, otro de los asuntos que están encima de la mesa. Pedro Sánchez efectivamente no ha abierto la boca, se ha alejado de los periodistas para no opinar, pero sí tenemos novedades en ese sentido, Vito, porque bueno, el Partido Popular ha conseguido o ha anunciado que María Jesús Montero va a comparecer sí o sí en el Senado la semana que viene. ¿Esperas algo de esa comparecencia? ¿Va a ser María Jesús Montero capaz de afrontar una comparecencia parlamentaria mareando la perdiz sin decir nada? Porque una cosa es hacer cuatro cositas en rota, decir cuatro cosas, y otra es plantarte en el Senado y salir de ahí sin dar soluciones.
Conociendo a María Jesús Montero, creo que no va a explicar nada. Todo el mundo, ya la sociedad española en general, conoce la incapacidad de esta mujer para hacer una mínima pedagogía. Es la creadora en la técnica presupuestaria de la figura de la ricola, que es una figura que nadie conocía en la técnica de generar el presupuesto de un Estado. Y yo creo que, vamos, no espero nada de esa comparecencia, pero bueno, qué menos que en una democracia el gobierno, cuando quiere llevar a cabo una decisión tan trascendente como que puede suponer la quiebra de las cuentas del Estado, dé alguna explicación. Lo ideal es que el propio presidente del gobierno lo explicase, y lo ideal es que tuviésemos un ministro de Hacienda que fuera un conocedor de lo que es la Hacienda pública y de lo que son los artificios legales para montar un presupuesto. Ni el presidente del gobierno que tenemos ahora mismo es un presidente comprometido con la transparencia, ni María Jesús Montero es una ministra que tenga una formación adecuada para el puesto que se le ha asignado, ¿no? Con lo cual va a ser una comparecencia al ruido mediático, en la que volveremos aquí en las emisoras por la mañana a hacer chascarrillos sobre las... sobre la
las adivinanzas o las pistas que de sobre cómo será el cupo fiscal sin acabar.
Mientras que el equipo de opinión sincronizada dirá que está clarísimo y que hay un futuro esplendoroso para España con la quiebra de la caja común, ¿no?
Lo malo de esto de Chencho, igual que dicen que dinero llama dinero, egoísmo fiscal llama a egoísmo fiscal, ¿no? Ayer escuchábamos a los nacionalistas valencianos de Compromís diciendo que solo van a aceptar un concierto singular para Cataluña si hay concierto singular para Valencia. Es decir, al final todos vamos a ser tan singulares que nos vamos a quedar sin país.
¿Y por qué no para Murcia? ¿Por qué no para Andalucía? ¿Y por qué no para Extremadura? ¿Por qué no para las comunidades que están menos endeudadas que Cataluña, pero que están endeudadas? Porque si se hace solo para Cataluña o solo para el país valenciano, sea una cosa o tal.
Que la comunidad valenciana, por cierto, tiene todo el derecho del mundo a quejarse,
quejarse del sistema.
Pero claro, desde la óptica de los nacionalistas de Compromís, claro, parece que es que su mentalidad es, si a mí me da lo mismo que Cataluña, yo ya estoy contento y se acabó el problema.
Es que estamos planteando el tema como un tema de territorio, el tema es de ciudadanos.
España
es un país de 48 millones de ciudadanos. El esfuerzo fiscal lo hacemos nosotros, no lo hace una delimitada tierra, lo hace el ciudadano. Y a mí me parece intolerable que un partido socialista que se les llenó la boca durante años de hablar de la igualdad, de la lucha por la justicia social, etcétera, etcétera, sea una máquina de generar de diferencias y de generar confrontación.
Sí, ese tema es importante. El Partido Socialista durante años se ha jactado, y en la época de Felipe González tenía en buena medida razón, de ser un partido que integraba y que no creaba disparidades entre comunidades. Ahora resulta que va a ser la consagración de eso, porque el famoso concierto o cupo, o como le llame la señora Montero, mi paisana, como le llame acuerdo especial, ¿en qué consiste? Consiste en que para los restos, ya para toda la eternidad, que es lo más gordo, lo más sangriento, pues si fuera para un año yo lo entendería, pero para toda la eternidad lo que se recauda en Cataluña fiscalmente se queda en Cataluña. Yo compro ahora mismo un vehículo hecho en Cataluña, o compro un producto de cualquier tipo, un cava, y resulta que el impuesto que pago se queda en Cataluña. Pero sin embargo, si lo compras en Murcia o en Galicia o en Las Palmas de Gran Canaria, entonces ahí eso va a la caja común. Y esto lo va a crear el Partido Socialista, esta desigualdad de hacer más ricos a los que son ricos y, consecuentemente, empobrecer a los que son menos ricos. Esto es lo que está montando el señor Pedro Sánchez. ¿Y por qué razón? Porque en este momento Cataluña ha tenido un huracán devastador que ha destrozado el país para 5 o 6 años, porque de pronto ha habido una lucha intestina entre Cataluña y han ardido varias ciudades. No, es estrictamente por mantenerse en el poder, por 7 votos, por mantenerse en el poder. Esto, si lo hiciera cualquiera, clamaría al cielo. Pero haciéndolo el Partido Socialista, yo no entiendo, creo que el otro día Juan Alicia Brian escribió un artículo, no sé quién era, no entiendo cómo no hay 8, 10, 12, 14 diputados socialistas que han dicho, señor Sánchez, no voy a votar esto, claro, voy a votar esto.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Chencho. Hay un dato que me llama poderosamente la atención, y es que Ábalos ha dicho, ahora voy a votar en conciencia.
Ahora, de repente.
O sea que hasta ahora no votaba en conciencia.
Y te está reconociendo, aparte de que
todos los de Castilla-La Mancha, claro, que tienen un líder ahí, paje, indignándose cada mañana,
claro,
no votan postureo en conciencia, claro. Claro. Ahora
no
estamos
solo
enterando.
Se ha destapado él sino que ha hecho una radiografía de cómo se vota en el Partido Socialista.
Exacto. Pero yo que soy andaluz, a mí, vamos, yo si yo hubiese en Andalucía ahora, viviese, aunque me siento andaluz, viviese, y como dice un diputado del PSOE, diría, bueno, pero ninguno de vosotros va a decir que esto no puede ser, que esto no puede ser enriquecer a Cataluña a costa de empobrecer a Andalucía, pero es que es una auténtica vergüenza.
Ángela.
Y sobre todo yo creo que es también vergonzoso que hayan pasado las semanas y que solo conozcamos el acuerdo por el relato que está haciendo Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, que en el gobierno haya un silencio clamoroso sobre qué se ha concedido a Cataluña a cambio de que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat y de que Pedro Sánchez continúe en el Palacio de la Moncloa.
Bien,
porque
dicho.
Cataluña es su balón de oxígeno.
Claro.
Dicho esto, no sabemos si es un concierto, tiene toda la pinta, un cupo, una financiación singular, ni cómo nos va a afectar al resto de los españoles. A mí me parece que querer vender, que supongo que será lo que tratará de hacer la ministra Montero en el Senado, que aquí va a haber un café para todos, es algo imposible. El gobierno tiene dificultades para sacar decretos, leyes adelante en el Congreso. ¿Cómo va a poder reformar la financiación autonómica, que es una cuenta pendiente desde hace más de una década, que es un tema extremadamente sensible, que tensa tanto a los territorios, a las autonomías gobernadas por el PSOE, como a las gobernadas por el Partido Popular, aunque el PP es verdad que ha tratado de anticiparse mostrando esa imagen de unidad frente a la estrategia del gobierno de querer centrar el debate en qué pesaría los varones autonómicos del PP, porque hay diferentes posturas en la financiación autonómica, pero sobre todo la falta de explicaciones, el que se negara por parte de la Diputación Permanente, por la mínima, a una comparecencia para explicar qué está sucediendo con Cataluña, cuál es la postura del gobierno con Venezuela. Es decir, el gobierno está sometido a la fiscalización como poder público que es. Y esa fiscalización corresponde al Parlamento. Y que no se haya dado por parte del Ejecutivo ni una sola explicación sólida de qué se va a hacer con Cataluña,
sí.
Yo creo que no es admisible, sinceramente.
Sí.
Para mí es lo peor de todo, que solamente sepamos lo que Esquerra quiere decir. Y luego, supongo que ese silencio premeditado, porque la comunicación en Moncloa funciona bien cuando quieren transmitir un mensaje e imponerlo en el relato ante la opinión pública, supongo que ese silencio también tiene mucho que ver con el enfado que tiene Carles Puigdemont y que ya va demostrando en cada votación en el Congreso de los Diputados, con que Junts haya quedado fuera de apuntarse ese tanto en haber conseguido el denominado cupo catalán.
Uh-huh. Yo abundo en lo que acaba de decir Ángela, que el ciudadano de Cáceres o de Tenerife o de Zamora se entere lo que está ocurriendo con el famoso concierto catalán a través de Esquerra Republicana y que el gobierno esté callado, es algo que solo ocurre aquí. Es un silencio parecido al de Zapatero, que lleva un mes justo sin decir una palabra y ha estado allí. Y ahora tenemos el caso de una cosa que nos va a afectar a todos los españoles. Es decir, el señor de un pueblo que estaba esperando que le hicieran una residencia de personas mayor de edad en Extremadura o en Murcia, el señor a lo mejor tiene que esperar 5 años más porque los cuartos se los va a llevar Cataluña. Y nadie dice nada de los sociatas y un borreguismo famoso.
No, pero no será porque no tenga recursos y medios el gobierno. No te olvides que en la Moncloa se estima que se acercan casi a 1,000 los asesores. Y, oye, a la ministra de portavoz, en los documentos que le preparan, le escriben hasta el saludo, ¿eh? Buenos días, etcétera, etcétera. Es decir, que no será porque no tenga aparato.
No, claro. Si no hablan es porque no quieren, está claro. Y lo que nos estamos jugando, efectivamente, es que se imponga esa idea de lo mío es mío y lo tuyo es de los dos. Y eso, es muy difícil que salga adelante un proyecto común, ¿no?
Y lo que se le da a Cataluña no será coyuntural, quedará para los restos, que ellos se enriquecen más a costa de los otros.
Bueno, pues luego si queréis le damos una vuelta a otras cuestiones. Tenemos que hablar de economía, vamos a conocer datos económicos importantes. Nos vamos a dar una vuelta por Venezuela, Chencho, que se está poniendo la cosa fea y Maduro ahí sigue,
Ya no soy optimista.
Y más historias. Pero antes, Tony, oye, los zapatos Dorking by Fluchos han sido protagonistas en las bodas y celebraciones de este verano.
Y lo que queda, que el mes de septiembre también es muy bueno para las bodas y para las celebraciones, porque cuando se trata de celebrar todo lo bueno de la vida, oye, que no nos perdemos una. Y todas todas las señoras quieren siempre los zapatos Dorkin by Fluchos para asistir a cualquier ceremonia o bailar en un banquete o en una fiesta. Porque son diseño, últimas tendencias, tecnología avanzada de la comodidad. Así que este verano, libera tus pies, Dorkin by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida